Bienvenidos a Dominicans in Tech. Señores, otra entrega, mismo polocher, se hicieron back to back, no me critiquen. Yo soy Jonathan Burnigar, su co-host, y les recuerdo que tengo un episodio y un podcast que es del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estoy aquí con una invitada especial, nuestra primera doctora. Señores, estamos escalando en el mundo de la ciencia y la tecnología, y hoy estamos aquí con la doctora Jenny Cepeda, que es investigadora de la unidad de diabetes del Hub de Investigación de Innovación de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Señores, en el 2019 la doctora fue ganadora del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnología de la MESIT por su desarrollo con el tema de diabetes azul, que es una aplicación móvil para adolescentes con diabetes tipo A. La doctora Cepeda es graduada de la Pucamaima en Santiago, ya en Santiago. Se especializa en temas de diabetología y nutrición en el INDEN y además realizó una maestría de nutriología clínica en INTEC. Actualmente es investigadora en el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global. Doctora, bienvenida a nuestro espacio.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta con el ambiente de dominicanidad, ¿verdad?, que presentan, y muchas gracias por permitirme estar aquí.
No, nosotros feliz. Tú sabes que nosotros, yo creo que este es el primer podcast que hemos grabado, el primer episodio, que tiene que ver con temas ya de medicina. Hemos tenido mucho deseo de empezar a hablar de investigación, o sea, el concepto biotech, vamos a decir, pero como no hemos pegado en encontrar esas personas, y qué bueno que Mariela y usted hicieron contacto.
Muchas gracias.
En donde aquí le vamos a dar ya a expandir nuestra audiencia con los doctores.
¡Qué bueno!
Excelente. Señores, les recuerdo, ustedes están o viéndonos por YouTube o escuchándonos por Spotify, Apple Podcasts. Este es el momento donde ustedes le dan like o subscribe a la plataforma, porque esa es la única manera que vamos a crecer. Si lo que vieron fue si ven nuestro reel en Instagram, también compártanlo, porfa, que así llegamos a más lejos y más personas pueden conocer estas tremendas historias. Doctora, vamos directo al mambo, pero antes de ello le decía que teníamos una persona en común.
Sí, cuénteme.
Y que no le iba a decir antes de... Usted es la asesora de tesis de una joven doctora brillante, mi médico de cabecera, Michelle Marie Burnigal Morales.
Ah, claro que sí.
También
qué
mi hermanita.
Bueno. Michelle es brillante. Qué bueno que nos conectó.
Así es, o sea, que se lleva su shout out. Yo la traté de traer como guest co-host, pero está haciendo, está luchando en
vida
su...
Vida de médicos. Sí, sí, sí.
Que no podía.
Se complica la cosa.
O sea, que un shout out a mi hermanita chiquita, la Pichi, como
le
digo yo.
Ay, qué lindo. Muchas gracias por la invitación y por conectar este hermoso espacio, de verdad.
Gracias. Miren, vamos directo al mambo. Lo primero que hacemos es que nos encanta hablar de la dominicanidad de la persona. Tenemos siempre personas de toda parte del mundo realmente, porque el dominicano está en cada rincón. Y nos gusta poner el pin de dónde vienen, de qué parte de República Dominicana viene, y por ahí se puede ir incluyendo también de dónde vienen sus padres, y qué hace, vamos a decir, y cómo se siente esa dominicana que usted representa.
Excelente. Yo nací en Santo Domingo y mis padres son de La Vega. Los dos pues dejaron esas raíces del norte. Y razón por la que también me fui a estudiar a Santiago, y bueno, y sí, soy dominicana de pura cepa, pero con esas raíces del Cibao que nos caracteriza.
Qué bueno, qué bueno. Nos encanta hablar de la persona cuando eran joven. Obviamente yo creo que el tema de tecnología y quizás ciencia, vamos a decir todo lo que es STEM, se puede llamar como el track no tradicional.
Así es.
Y siempre nos gusta empezar desde la juventud del entrevistado para entender qué cosas particulares pasaron en esa juventud que les llevó con el interés y luego quizá a veces el atrevimiento de irse por el path no particular. O sea, que cuéntenos cómo era usted de niña.
Una pregunta súper pícara, porque yo soy la menor de 4 hermanos, y en ese ambiente, pues, la menor era la que usaban para jugar. Era el mi nene de la casa, pero recuerdo desde niña, mi papá, sus negocios son farmacias, y desde niña, cuando él tenía alguna solución fisiológica vencida, terminaba en mi casa con bajantes y todas mis muñecas estaban bien hidratadas. Todas. Yo las canalizaba, las hidrataba desde niña. Recuerdo también que tenía mucha curiosidad cómo combinar y obtener nuevos productos. Y una cosa que yo hacía era combinar champú, crema, jabón, a ver qué pasaba. Gracias a Dios no se me ocurrió una mezcla nada tóxico, pero recuerdo que le ponía estas mezclas especiales al pelo de mis muñecas y todas terminaban hidratadas, llenas de líquido y sin pelo. Pero la verdad que sí le cuento a mis hijos y a mi familia de que la salud siempre estuvo presente para mí. De hecho, cuando yo me evalué en la universidad, yo siempre decía que quería estudiar medicina. Y cuando me evaluaron, medicina no fue de las primeras. Y dije, ay, qué pena, porque yo me voy a medicina. Y hice mi carrera y la verdad que me fascinó desde el inicio. Disfruto mucho lo que hago y siento que me identifico desde niña con esta rama. Definitivamente.
Qué bien, qué bien. ¿Te recuerdas qué te salió en esas pruebas de competencia?
Sí, te puedes imaginar que me salió algo más como periodismo, hablar con personas. Ese era como mi ambiente y me encanta hablar. Pero el sistema de salud siempre fue algo que estuvo en mi mente. Yo no voy a renunciar a mi sueño y ese es el que va.
Vamos a entrar en materia de eso un poco más tarde, pero el periodismo es de investigar.
Sí.
Y el conversar con personas se trata también de investigar.
Sí, pero no me salió como que la carrera per se. Yo decía, bueno, no es una de las primeras, me decía la psicóloga. Yo, es que esa es la primera en mi mente.
Yo salí músico, yo creo que fue. Okay. Y yo tengo dos pies izquierdos. Nunca he tocado un instrumento en mi vida entera. Yo no tengo nada de ritmo. Y me fui por también la... Bueno, también me salió la matemática y obviamente la finanza y eso, pero a veces se equivocan, yo creo.
Yo creo que sí, en el mío se equivocaron muy.
Cuéntanos entonces, llegó ese momento, se decidió por la medicina y se fue a Santiago. ¿Cómo fue ese proceso de estudiar medicina? Que yo sé que es bastante largo. Y si puede también quizá posicionar en la mente de la persona el ratio de mujer-hombre en la carrera, si era un tema ya balanceado, ¿cómo era eso?
Yo creo que igual que en esta época, yo me gradué en el 2004, no me saquen los números, pero sí entiendo que igual que ahora había más mujeres que hombres, de mi promoción había más mujeres que hombres. Y la razón por la que me fui a Santiago fue básicamente yo gané una beca por la calificación del colegio. Hizo un llamado para esa época, gané una beca y medicina era solo en Santiago. Y para mí fue una oportunidad excepcional porque mis hermanas eran modelos profesionales, entonces éramos como extremo en lo que queríamos en la vida, ruidosas, siempre andaban saliendo, no les gustaba estudiar, y a mí siempre me ha gustado ser como ese ratoncito que está en un cuarto estudiando, y para mí fue genial estudiar fuera de mi casa. Al inicio, ¿verdad? En teoría, porque vivir solo en otra ciudad donde no tienes a nadie realmente forja un carácter que se forja bien difícil en ese proceso, pero mi mamá siempre estuvo conmigo y pude, gracias a ella, terminar mi carrera, pero haciendo el cuento largo-corto, la razón por la que me voy a Santiago es esa, y la verdad que disfruté mucho ese tiempo porque estaba bien concentrada en mis estudios, y ya una vez graduada, pues vengo aquí a hacer mi especialidad en Santo Domingo. Pero igual, en mis compañeros, estábamos muy parecidos a cómo está la realidad ahora.
¿Alguna clase, profesor, actividad extracurricular que la marcó como estudiante?
Yo hice la Pucamaima tiene estas clases adicionales para hacer como un técnico en disección de cadáveres. Yo trabajé anatomía, lo hice por un periodo de más o menos un año y medio, pero mi hobby principal en esa época era tocar guitarra. No sé dónde me salió el alma músico, pero ya eso fue como historia pasada. Fue algo que practiqué en ese tiempo para hobby, para no estar aburrida y despejar un poco la mente en medicina, porque si bien es cierto, es bastante agotador. Y bueno, eso fue lo que hice en mi infancia.
Yo creo que tenemos una guitarra aquí. Si te
¡ay, Dios mío! No, mentira. Yo no creo. Acuérdate que estamos hablando de muchos años hacia atrás. Puede que suene una lata de fondo.
¿Y cómo usted... A ver, usted decía que su papá tenía farmacia. ¿Cómo se decidió por la, la diabetología? Esto es difícil decir, para empezar. Y el tema de la nutrición. ¿Cómo le llegó esa vocación por esa especialización?
Yo había hecho nutrición primero porque como mis hermanas todas estaban en el mundo de la belleza, mi hermano tenía centros de estéticas aquí fuera del país, y entonces como que me fui involucrando en la estética inicialmente, e hice nutrición clínica, pero como posgrado. Luego, la razón por la que hice diabetología, mi papá tiene diabetes y tenía muchas consultas de él sobre qué hacer. Y bueno, y decidí hacer esta especialidad que es más clínica, porque como me gusta hablar, tratar pacientes, me identifiqué más con esa rama y sin pensarlo dos veces, pues apliqué. Y apliqué estos 3 años en diabetología. Y luego cuando terminé, hice el máster de nutrición, pues para complementar ese approach de diabetología y nutrición en las mismas ramas.
Ok, ok, interesante. Cerremos este capítulo entonces ya de Dominicans en medicina y vamos a entrar ya en el tema de tecnología. La investigación y desarrollo es una parte fundamental, yo creo, en tema de avances tecnológicos.
Correcto.
Y va desde, yo creo que los inicios realmente de Silicon Valley iban alrededor de la investigación, porque era cómo puede uno meter más, hacer que los chips funcionaran y más rápido, más potente, más pequeño, y eso eran obviamente procesos grandes de investigación. Cuéntenme un poco, ¿qué es Diabetes Azul y de dónde sale la inspiración de desarrollar una aplicación como esa?
Diabetes Azul es una aplicación móvil para personas con diabetes tipo 1 y la razón por la que es exclusivamente de este tipo de personas es que esta condición tú tienes que calcular la cantidad de insulina según tu peso, según tu talla, pero también según la cantidad de insulina que requieres, la actividad física, pero también incluye cálculos que deben hacerse antes de cada comida principal. Imagínate que algún hijo tuyo o algún familiar tenga que calcular, o tú mismo, calcular antes de cada comida lo que vas a comer, tu peso, la cantidad de insulina, para poder tener el cálculo seguro. Normalmente esto surgió porque yo daba estos talleres a personas con diabetes tipo 1, pero también al facultativo que tenía que trabajar. Y me di cuenta del bache de información que había en este tema. Y en definitiva, la tecnología ha venido para quedarse. Sin embargo, estos dispositivos que lo hacen de forma automatizada tenían un agravante. No eran gratis, no eran en español y no incluían listados de nuestra región. Y me encanta el tema de que me hayas invitado porque definitivamente la dominicanidad en esta aplicación móvil está muy presente. Un chico con diabetes tipo 1 puede calcular según lo que vaya a comer en un plato dominicano, cosa que no existía en otra aplicación móvil. Y gracias a los recursos de Fondosit, esto pudo hacerse realidad. La forma de que sea más económica y accesible también permite que la persona con diabetes tipo 1 pueda acceder a esta información más rápido. Porque si bien es cierto, hay bombas de infusión de insulina, hay dispositivos cada vez más modernos, pero cada vez más costosos. Entonces, cuando tú te das cuenta, las personas que pueden acceder a esta tecnología es la minoría. Sin embargo, con la aplicación móvil, lo que nosotros tratamos de implementar es una herramienta en la que la persona con diabetes tipo 1 sea su propio enfermero, su propio no médico, porque esto no trata de sustituir el expertise médico, pero que pueda tener esta autoconfianza en el automanejo de su condición.
Háblenos un poco del customer journey, por decirlo así, de cómo funciona la aplicación, o sea, paso a paso.
La persona está diseñada para personas mayores de 14 años, porque menores de 14 años requiere otros cálculos. Uh-huh. Entonces, mayores de 14 años que tengan un peso, el peso que tengan, la verdad, ya se pueden utilizar estas fórmulas. Básicamente entra su perfil, pone qué tipo de insulina está utilizando, la cantidad de insulina, coloca su peso y a partir de ahí crea un perfil único con este usuario. Esta persona puede buscar el alimento que va a consumir y este consumo entonces le dice qué cantidad de hidratos de carbono contiene la comida que seleccionó y como ya tiene guardado su perfil, calcula la cantidad de insulina que requiere para esa ingesta. cosa que no hace el páncreas de una persona con diabetes tipo 1, por lo tanto hay que calcularlo de forma exacta. Okay. Las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen otra reserva de insulina y pueden necesitar cantidades distintas, por eso es solamente para personas con diabetes tipo 1. Otra cosa que hace la aplicación es, si la glicemia está fuera de lugar, por ejemplo, que al medir su glicemia a la hora de la comida está fuera de rango, puede calcular la cantidad de insulina adicional que requiere, no tan solo para lo que va a comer, sino también para que 2 horas después su glicemia esté bien con este solo cálculo. O sea, que me ahorra pinchazos y me ahorra esta forma tediosa de escoger o de buscar la información en buscadores, y aquí con solamente seleccionarlo, y si come lo mismo, puede guardarlo también en otra área de la misma aplicación, en la que sencillamente selecciona el alimento que siempre repite, y ya con esto pone la cantidad que le va a corresponder en ese momento.
¿Y la aplicación está disponible App Store?
La aplicación está en las dos plataformas, de Google App Store, y Apple. Sí. Lo único que ahora mismo estamos trabajando en una versión 2, donde estamos agregando más tecnología, más features, estamos agregando una comunidad en la que se pueda interactuar un poco más con las personas con diabetes tipo 1, y también se está agregando los sensores, porque ya tenemos en el país sensores de glucosa en la que se mide de forma automática. Entonces, la aplicación móvil va a recibir esta información sin tener que el paciente introducirla, para ayudar en la automatización de este producto final, que es el cálculo del bolo de insulina que requiere.
Genial. ¿Es la diabetes, y especialmente en tipo 1, algo, vamos a decir, fuera de lo común para República Dominicana? O sea, a veces escuchamos mucho los niveles de peso de Estados Unidos, donde la prensa escribe mucho sobre una población obesa. Pero puede ayudarnos a entender en República Dominicana dónde cabemos, si es un poco por encima de lo normal a nivel global o por debajo.
Mira, la última publicación, que es una extrapolación de la Federación Internacional de la Diabetes, habla que en República Dominicana ronda un 14% de la población dominicana con diabetes.
¿Tipo 1 o todas?
Exacto, es en general. Pero el 10 a 20% de estas personas tienen diabetes tipo 1. No es la más común, sin embargo, no está relacionada con el peso. Generalmente, la persona con diabetes tipo 1 es un defecto genético que no tiene necesariamente una historia de diabetes en la familia. En la mayoría de los casos es una persona que tiene diabetes sin ninguna historia de diabetes en la familia y que no tiene obesidad. Generalmente se desarrolla en edades tempranas o muy tardías. Yo puedo tener una persona de 70, 80 años con diabetes tipo 1. Hay muchas razones por las que esto ocurre, pero es más un ambiente, una deplección genética, donde las células beta, que son las que producen la insulina, la hormona que transporta el azúcar hacia los órganos, sencillamente estas células no existen o están disminuidas o no funcionan adecuadamente, y por lo tanto el tratamiento médico es utilizar insulina exógena. Gracias a Dios nuestro país tiene las insulinas más modernas que podemos necesitar y que aseguran que el paciente tenga un mejor control. El problema está en que debe calcularlo con la mayor precisión posible, y obviamente esta precisión, y esto es lo que estamos tratando en esta versión 2, no es tan fácil porque entran muchos factores. Si el paciente tiene apenas un año de diagnóstico, se comportan diferente, le llamamos la luna de miel, donde probablemente los requisitos de insulina van a ser menor que lo que su mismo cuerpo o peso nos diría en fórmulas. También si hace mucho ejercicio, en las chicas cuando tienen la menstruación, cuando toman poca agua, cuando tienen algún tipo de condición, una gripe, se comporta diferente y las necesidades de insulina van a cambiar. Por lo tanto, es una herramienta más, no intenta sustituir el expertise médico, pero nosotros entendemos que puede ser una herramienta en el que podemos agregar estos factores para tratar de que sea lo más específico posible.
A ver si entendí bien. Somos 10 millones de dominicanos, aprox, 14% con diabetes, 1.4, el 10% de esos 1.4 tipo 1.
Así es.
Un mercado de 150 mil, 140 mil para ser exacto.
Es correcto.
Potenciales dominicanos.
Es correcto.
¿Puedes compartir información? ¿Cuántos usuarios tienen activos?
Activos tenemos alrededor de 300 y algo, de 355 en el último check. Pero esta aplicación no la hemos promocionado tanto porque queremos agregar nuevas tecnologías ya que en nuestro país están los sensores de glucosa, estamos trabajando en esto y esperamos que con las promociones futuras podamos impactar alrededor de 50,000 personas con diabetes tipo 1 en el país.
Yo creo que usted dijo que eran personas avanzadas de edad mayormente.
No, realmente la mayoría de los pacientes son niños o adolescentes.
Ok. Sí. Y es de por vida.
Es de por vida. Okay. La diabetes no se cura. De hecho, la idea de expandir esta versión, nosotros dentro de los listados de alimentos, no solamente tenemos alimentos dominicanos. Una persona con diabetes tipo 1 en el país puede calcular su sancocho, el bizcocho dominicano que es diferente, mangú, o sea,
salami,
sí.
¿El mangú es con cebolla o no?
Hay mangú encebollado, o sea, hay salami encebollado, salami plain. Lo que quiero decir es que la persona puede seleccionar alimentos de la región, pero también hemos incluido otros listados de Panamá, de México, de Costa Rica, y en esta versión 2 queremos expandir en toda la región.
¿Existen ese tipo de soluciones ahora mismo en esos países centroamericanos?
Existen, pero la mayoría son pagadas y son más en inglés.
Ok, uh-huh. O sea que la de ustedes es gratis.
Es gratis. Nuestro compromiso es gratis, sin embargo, en la versión 2 tenemos que crear algún tipo de modelo de negocio para que el paciente no pague, pero para tener un feedback y tener, ¿verdad?, esta plataforma
para la sostenibilidad es importante.
Estamos trabajando en eso.
Está bien. Cuéntenos un poco de cómo desarrolló la aplicación. O sea, ¿cuánto tiempo le tomó? Si esto se hizo adentro de Unive, o sea, esto es un proyecto suyo, propio. ¿Cómo mencionó que habían fondos SID involucrados?
Sí.
¿Cómo funciona todo eso?
2019, Fondos SID otorga a Unive, enlazado a esta propuesta, los fondos. Nos tardó 2 años realmente, 1 año de producción tecnológica y 1 año de ensayo clínico en el que nosotros queríamos asegurar de que el producto era seguro en los cálculos. A pesar de que son cálculos que están estandarizados, siempre tenemos que asegurarnos de que funciona, de que hay cierta certeza de seguridad en los cálculos, porque sabemos que esto tiene un impacto en lo que el paciente va a decidir. Y en este estudio ya tenemos 2 publicaciones en revistas indexadas y hay 2 que estamos trabajando más, presentando el protocolo y presentando los resultados finales del ensayo clínico. En el ensayo clínico le puedo adelantar que mostró un impacto importante en el perfil de lípidos, más no incluimos la versión de los sensores porque no lo teníamos disponible para esa fecha en República Dominicana, pero sí pudimos notar en el entorno de el perfil de lípido de los pacientes y las glicemias entre un día y otro, cambió y mejoró el hábito, o sea, la decisión de escoger platos nutricionales adecuados también cambió drásticamente en los usuarios.
Ok. ¿Qué cantidad de dinero del fondo SID fue, vamos a decir, dado en grant?
Sí, este grant fue alrededor de 5 millones de pesos.
5 millones de pesos. ¿Y cómo funciona entonces ahora la propiedad intelectual detrás? ¿Es un tema suyo, de Unive? ¿Cómo? Para educar a la gente. Porque claro, yo creo que el dominicano común quizá nunca ha escuchado del fondo SID, que claro, es un fondo dentro del Ministerio de Educación, Ciencia, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, realmente enfocado para investigación.
Sí.
Entonces, para que quizá usted pueda ayudarnos a educar qué es, cómo funciona, o sea, y que ahora ese producto, ¿de quién es?
Este producto es una propiedad compartida entre Unive y mi persona, pero por supuesto tenemos un compromiso con Fondo SID una vez hay una parte que va a ser vendida a la industria, ¿verdad? O sea, para poder sustentar los cambios que queremos hacer en el tiempo. Entonces, la sostenibilidad de esto sí va a ser algo que se va a espacios que se va a vender a la industria, pero cuando genere estos fondos, el 1% corresponde a Fondo SID como un retorno de inversión que ellos hicieron con nosotros inicialmente. Pero para nosotros es una gran ayuda porque la persona con diabetes tipo 1, mientras estemos ahí, pues no va a tener que pagar esta aplicación.
Usted ahí en Diabetes Azul, ¿hay un equipo de colaboradores trabajando a tiempo completo? ¿Es un voluntariado? O sea, ¿cómo funciona?
Durante el proyecto de Fondo SID, ¿verdad? Con el subsidio de Fondo SID, teníamos un personal a tiempo completo dentro de la aplicación. Ahora mismo no necesariamente está trabajando con los fondos de la universidad, pero en miras de tener esta sustentabilidad con la versión 2.
Ok. ¿Y cuáles son los problemas, o vamos a decir más bien los retos que tú tienes como emprendedora ahora mismo con la aplicación. O sea, asumo yo que nuestra comunidad de Dominican Syntech nos encanta ayudar. Recibimos mensajes todos los días, nos encanta hacer networking. Quizá algunos te puedan echar la mano en algún reto que tienes. Si puedes, cuéntanos un poco qué estás viviendo hoy en el día a día con la aplicación y hacia dónde va en los próximos 12 meses.
La verdad, el desarrollador de nosotros ya no está en Unive, de la primera base. Y para nosotros fue una gran pérdida porque hicimos un trabajo excepcional. Sin embargo, ahora mismo tenemos el desarrollador que está con nosotros tiene diabetes tipo 1. Hay mucha pasión y mucho cariño en esta aplicación porque queremos dejar ese legado. Así que si hay un networking que quiera trabajar con nosotros, es bienvenido. Mientras tanto, estamos en esta versión en la que obviamente personal siempre vamos a estar procurando porque es un trabajo largo de agregar más listados, digitadores. Ahora vamos a hacer un estudio de mercado para poder hacer el impacto que estamos buscando. Y perfecto, está Unive y la unidad está más que presto para escuchar otras propuestas.
¿Y usted se dedica 100% a la aplicación ya? O sea, ¿usted es una emprendedora que tiene la aplicación como un side business, como llamarlo?
Yo creo que todos los médicos en República Dominicana somos multitasking. Porque también en esta nueva convocatoria de fondos SID, yo también apliqué a otras propuestas tecnológicas en diabetes tipo 2, en pacientes oncológicos, bueno, esa es una propuesta más oncología y nutrición. Y también tenemos uno para enfermedades crónicas no transmisibles, porque el enfoque es una mejor calidad de vida en las personas que tienen esta condición. Pues siempre nos viene bien agregar estos intereses, ¿verdad? En dejar un legado que mejore la salud de las personas con diabetes en República Dominicana, no importa el tipo de diabetes. Lo de oncología es más un compromiso por un vacío de información que hay, y sobre todo con los registros que tienen las personas con estos diagnósticos. Y bueno, hicimos un equipo ahí, pero es multitasking. La aplicación móvil yo la uso mucho con mis pacientes en mi consulta.
Okay.
En cada congreso de diabetología o endocrinología o nutrición compartimos esta herramienta para que sea una herramienta también para el facultativo. Pero como te comento, la promoción más fuerte la vamos a hacer cuando tengamos la versión 2, donde vamos a agregar algo de inteligencia artificial y estos modelos de mayor precisión en el momento del cálculo.
¿Qué le apasiona más a usted? ¿Ser emprendedora, vamos a decir, salir a vender la solución o más seguir, vamos a decir, trabajando temas de investigación, así de otras ramas, otras potenciales soluciones? ¿Por cuál de las dos?
Si alguien pudiera hacer la parte de la venta, yo fuera feliz.
No, yo le pregunto porque yo tengo muchas conversaciones a veces con el tema de alrededor del concepto de innovación. Y muchas veces creo que la academia y personas un poco, vamos a decir, por ese track tradicional, le gusta poner la innovación en primer orden, el tema de investigación.
Yo creo que van de la mano.
Yo creo que van totalmente de la mano. Yo creo que las investigaciones traen potenciales soluciones que luego emprendedores vienen a monetizarlas, ayudar a monetizarlas, porque claro, no es de que robarse lo que hizo el otro, sino claro, esa alianza, ese licensing, ese trabajo. ¿Eso es algún modelo que usted ha explorado?
La verdad, no. Unive tiene un equipo que trabaja esto y es parte de lo que estamos haciendo en la versión 2, pero creo que fue tal vez un bache en la primera versión en la que nos enfocamos más en sacar un primer producto que no consideró del todo el modelo de negocio. Okay. Y eso es lo que estamos sufriendo ahora con la versión 2. Creo que ese es el mayor reto, contestando a tu pregunta anterior, porque obviamente necesitamos una sostenibilidad a largo plazo.
¿Sí?
Entonces, no la preveímos del todo en la primera versión y por eso el reto de esta versión 2 es más ambiciosa, pero es con el fin de que pueda permanecer en el tiempo.
Vamos a tener que reunirnos con la rectora, nuestra por amiga favor, Odile Camilo, que le damos un shout-out. Yo quiero cambiar ahora un poco la conversación alrededor de todo el trabajo de investigación que se hace allá en Unive, que lo conversábamos un poco antes de prender los micrófonos. ¿Puede hablarnos en qué consiste una, creo que me dijo que es una rectoría, todo eso, y me encantaría que comparta con nosotros su estructura, cómo estudiantes de UNIBE que están escuchando pueden colaborar, y no sé si hasta estudiantes que no son de UNIBE pueden de alguna forma ir a colaborar en un lugar así.
Claro, mira, el hub de investigación es, como te decía, es transversal en todas las carreras, apoya los procesos de investigación a través de sus directores en todas las carreras. Cuando hay un llamado, dependiendo la elegibilidad del llamado a algún grant o alguna oportunidad de investigación, innovación, desarrollo, pues entonces la universidad tiene esta estructura a través del HOP, que realmente es una vicerrectoría. Tenemos una vicerrectora, la doctora Aida Mencía, pero también tenemos la estructura del decano de investigación e innovación, que es el doctor Félix, que los podemos abrir públicamente de que se animen, ¿verdad? Ustedes abran tengan esa apertura. Obviamente, todos los estudiantes también son invitados, ya sea a participar de forma voluntaria cuando hay estos llamados. Y hay dos asignaturas que están destinadas a formar el investigador futuro. Una bien temprano, que está dentro ya en el currículum, donde los estudiantes ya con una, en el décimo semestre, que ya tienen una, bueno, estoy hablando de la escuela de medicina, cada escuela tiene su estructura de investigación interna, pero ya el estudiante de medicina, a partir del décimo cuatrimestre, ya está empezando a formarse en la redacción de propuestas. Ya si quiere aplicar a un grant nacional e internacional, puede perfectamente tener las herramientas porque utilizamos una formación de 4 meses donde se acompaña en este proceso de redacción de propuestas de investigación y son propuestas reales. Y se le muestran cuáles son los grants abiertos para que ellos puedan aplicar. Otra de las cosas que nosotros hacemos en esta materia también es que se le dan las primeras instrucciones después que yo tengo un proyecto, que lo desarrollé, ¿qué hago para publicarlo? Porque aquello que tú no publicas, pues se queda. Nadie lo ve, la ciencia no puede beneficiarse de eso que tú encontraste. Entonces, ahí hacemos dos formaciones, redacción de manuscritos y también redacción de pósters científicos en congresos. UNIBE siempre participa en los congresos nacionales y ese es un escenario, junto con la MESID, donde ellos puedan ser parte. En junio pasado, 20 pósters fueron presentados por los estudiantes de UNIBE en la ciudad de Santiago, que fue donde se desarrolló este congreso, y es una forma en la que ellos practican y sus resultados de sus proyectos finales, por ejemplo, de las tesis, la pueden plasmar en figuras, y fue realmente un momento muy bonito, donde 20 presentaron, pero 49 fueron aceptados. Otra de las cosas, escenarios que permite, es que una vez usted termina su grado, esto que usted terminó en un proyecto final, también se da la oportunidad que puedan presentarse en una revista indexada y se les enseñe si se le acompaña a estos estudiantes a que puedan publicar su proyecto en revistas de peso, tanto en República Dominicana como en revistas extranjeras. Otra de las formaciones y oportunidades que se le brinda es, por ejemplo, este año 4 estudiantes fueron premiados para que ellos puedan publicar en revistas indexadas con una X cantidad de dólares que les va a permitir a publicar a revistas de alto impacto. Trabajos que fueron sometidos en un concurso y que 4 de ellos pues se beneficiaron de eso. Hay muchas oportunidades, nos llegan muchas oportunidades y que son compartidas con los estudiantes. Por ejemplo, y sé que he hablado un montón, pero quiero
Para eso lo invitamos, este espacio es suyo.
Tú sabes que me pusiste la musa.
Yo estoy casi esperando que me pullen, porque yo tengo, a mí me han...
Ah, yo tengo un glucómetro, pues, ¿me lo pueden pasar?
Tráiganlo. No, de verdad, yo necesito saber dónde estoy.
Vamos a hacerle su prueba. Entonces, algo bonito que está sucediendo ahora mismo es UNIBE hizo un acuerdo con la Universidad de Cambridge, la de verdad, y realmente... Ahora mismo hay 4 estudiantes de la Escuela de Medicina que están llevando a cabo una revisión sistemática y vamos a hacer una publicación junto con la Universidad de Cambridge. Imagínate que son oportunidades de investigación que se dan y que los estudiantes que están cerca, pues sí, se abre la oportunidad de que sean parte de estos proyectos. Entonces, creo que cada vez más República Dominicana y la universidad tiene ese compromiso de ser esa punta de lanza para chicos que ya tienen una visión diferente. O sea, ya el mundo cambió. La tecnología está ahí y la investigación está ahí Y entonces estamos acompañando a chicos jóvenes a que puedan tener sus publicaciones temprano, porque tal vez nosotros publicamos después de que nos graduamos, que tuvimos cierta conciencia. Ahora no, los chicos ya dentro de las asignaturas tienen ese acompañamiento y pueden publicar sus proyectos.
Ok, genial. ¿Y cuándo me van a apoyar? ¿Ahora con la cámara o la vamos a
esperar? Se lo va a deber para la próxima.
Perfecto. Bueno, doctora, esto ha sido una conversación sumamente interesante. Nosotros, en los momentos de cierre, tenemos una parte que se llama el rapid fire. Hacemos 5 preguntas sin saber, o 5, 3, 2, cuántos sean, sin que usted sepa, pero tiene que responder rápido. O sea que, ¿cuál es su lugar favorito en República Dominicana?
Romana.
¿Y su libro o película que a usted le gusta recomendar?
Wow, esa me la puso difícil. Libros, me gusta leer mucho y mis lecturas son más bíblicas, o sea que me voy a ir por la parte teológica. Lo siento, pero eran rápidas. El que estoy leyendo ahora, que lo disfruto mucho, Exultación Positiva. La verdad que sale fuera tal vez de lo común. La película que más me gusta, Fight Club.
Fight Club.
Oh, sí, wow. Me trastornó esa película hace muchos años que la vi. Uf. Sí, ¿qué más?
Entre mangú, salami y huevo, ¿cuál te sube más el azúcar?
El mangú.
Mangú.
Claro, sin duda.
Ok.
Y lo otro te agrega, si es frito, grasa a las arterias.
Y digamos una recomendación a lo que es, tienen el azúcar un poco alta, ¿qué pueden hacer fácil en su rutina diaria para poder, vamos a decir, salir de ese catálogo o esa etiqueta que te ponen de prediabético?
Madre mía, voy a hacerle la prueba. Primero, reducir la cantidad de carbohidratos de tu dieta habitual. No es que sea poco, sino reducirla y que la calidad de esos hidratos de carbono sean complejos. Por ejemplo, víveres, nada refinado, sacar los panes, tal vez el exceso de pan, no es que no pueda comer pan, y sacar los azúcares adicionales, por ejemplo, las bebidas azucaradas, y que sean siempre acompañadas de verduras, proteínas magras o grasas saludables. Verduras, la que quiera, o sea, el vegetal que más le guste, en tanto el mediodía como en la noche. Grasas magras, todo al horno, a la plancha, al vapor, la carne que quiera, pero nada frito, nada empanizado. Tenemos la freidora de aire. En cuanto a las grasas saludables, siempre agregar aguacate, nueces, de forma natural. Uh-huh. Nada de dulces ni de frutas disecadas, y las frutas en su estado natural, retirar los jugos. Y yo creo que con esas pequeñas cosas más la actividad física podemos tener un cambio a que esa persona con prediabetes no avance. Okay. A un diagnóstico que no tiene reversa.
Ok, le hago la última pregunta rapid fire. ¿El fasting intermitente es bueno o es malo?
A mí me gusta siempre y cuando sea guiado correctamente. Por ejemplo, fasting en el desayuno, yo no estoy de acuerdo, porque el desayuno, hay un proceso hormonal que está ya listo para recibir el desayuno, para recibir esa primera ingesta. Si yo me vuelo al desayuno, esas hormonas contrarreguladoras van a estar locas y las hormonas del hambre van a estar locas, y por eso en la noche le va a dar más hambre. Estoy de acuerdo con el fasting más bien en la noche, en el que pueda haber un equilibrio, pero eso puede ser parte de una estrategia. No olvidar que lo más importante es el ejercicio, comer saludable y permanecer. Si yo quiero hacer un cambio de hábito, es permanencia, persistencia, frecuencia. Si yo siempre tengo esto presente, puedo permanecer en el tiempo estos cambios, y el fasting es una herramienta. Bueno, vino Navidad, aumenté unos kilitos, vamos a hacer fasting por un mes más para retomar a donde estaba. Y después continuar la vida saludable que se supone que lleva.
Excelente, ¿no? A los que están viendo esto, hicimos una consulta gratis. porque yo estaba adoptando el método del fasting, y por eso ustedes me ven más flaco. Los que están en YouTube. Que están en YouTube, me ven más flaco. O sea, que subscribe. no, doctora, perfecto. Mire, antes de irnos, ya que le sacamos la consulta gratis, no es una consulta que le vamos a pedir, sino un mensaje motivacional para los dominicanos en tecnología, y ojalá los jóvenes que quieren estudiar en medicina, para que se motiven a explorar, aunque sea durante esa carrera, el tema de investigación y cómo eso puede abrir nuevas puertas, hacer, aportar, vamos a decir, a cuidar las personas de una forma no tradicional. O sea, que si puede, ayúdenos ahí a despedir a nuestra audiencia.
Excelente, muchas gracias. Realmente todos los estudiantes de medicina o médicos tienen preguntas que pueden convertirse en una propuesta de investigación futura. No tener miedo, nuestro país cada vez más está más preparado y tenemos más medios para desarrollar esa idea que tanto tengo en la mente, desarrollarla y llevarla a cabo para hacer realmente un cambio. Realmente pudiera agregar que todo lo bueno no llega fácil, pero ya hay muchas personas ayudando a que estos procesos se lleven a cabo y que sean factibles. Luchar por lo que quieres, y no hay una idea loca que realmente sea loca, sino ponerle realmente la intención para hacer estos cambios en nuestro país, y creo que tenemos la oportunidad de ser entes de cambio, y eso lo podemos hacer desde esa pregunta de investigación o esta duda que tengo en la mente que puede realmente desarrollarse, no tener miedo y lograr nuestros sueños a través de los grants que hay en nuestro país y también en el extranjero. Aplicar, aplicar, aplicar y no decepcionarse hasta lograr lo que estamos buscando.
Excelente. Bueno, doctora, muchas gracias por venir. Señora, la doctora Jenny Cepeda, fundadora de Diabetes Azul, y también bonito. Investigadora en allá en UNIBE. Doctora, gracias por compartir con nosotros este espacio y por educarnos mucho, y darnos esa consultica gratis.
No, gracias a ustedes por la invitación. He disfrutado bastante este tiempo y me reitero a la orden.
Súper. Señor, y con eso concluimos este último episodio, o este más reciente episodio, de Dominicans in Tech, que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, powered by Pitahaya Studios. Tiene gracias del Viceministerio de Comercio Exterior y de la Dirección de Comunicación del MIC, que hacen esto posible. Si llegaron aquí, esto les gustó, recuérdense, share it, subscribe, denle like, todo eso, que es la única forma que podemos realmente seguir creciendo. Hasta el próximo episodio, señores. Gracias.